Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para esta tarde la alerta amarilla por fuertes vientos en la región, especialmente intenso en los municipios de la sierra. El 112 ha trasladado a urbanismos y ayuntamientos el aviso, que se concreta en la gran posibilidad de rachas de hasta 80 kilómetros por hora entre las 3 de la tarde y la medianoche de este martes, y de 70 kilómetros entre las 12 y las 6 de la tarde en el resto de la región, aunque con menos probabilidad que en la sierra. Recomendaciones del Centro Regional de Emergencias.
Se recomienda, en caso de fuertes rachas de viento, retirar de balcones y ventanas, macetas, jaulas o cualquier otro elemento que pueda caer a la vía pública, así como asegurar el cierre de puertas y ventanas. Y para el coche, extremar la precaución al volante, aumentando la distancia de seguridad y prestar especial atención a la entrada y salida de túneles y al adelantar a vehículos de gran tonelaje.
El juicio por el Madrid Arena se reanuda este martes con las declaraciones de los testigos, después de que se hubiera suspendido la vista oral el jueves día 27, tras finalizar las declaraciones de los 15 imputados. De este modo, está previsto que comience el turno de declaraciones con las comparecencias de familiares de las víctimas. En concreto, el padre, como la hermana de Katia Esteban y la hermana de Cristina Arce. Tras ellos, una larga lista de testigos pasarán por la sala cero de la Audiencia Provincial, entre asistentes, lesionados y no lesionados, policías nacionales y municipales, miembros de Seguriber, Control 34, Madridec o el SAMUR, hasta completar los más de un centenar de testigos que se prevé aporten su versión sobre la trágica fiesta de Halloween del 1 de noviembre de 2012. También en Madrid, concretamente en Getafe, acaba de comenzar el juicio a los 8 sindicalistas de Airbus, que se enfrentan entre todos a una pena de 66 años de cárcel por los hechos ocurridos a las puertas de Airbus en la huelga general del 29 de septiembre de 2010. La jornada ha comenzado con una manifestación de apoyo. Getafe, Beatriz Marín, buenos días.
Buenos días. Y pasadas las 8:30 de la mañana, partido desde la fábrica de Airbus la manifestación con pancartas en las que se leía "No somos 8, somos miles", en referencia a todos los trabajadores que han sido condenados por ejercer su derecho a la huelga. A esta concentración, que a esta hora recorre el centro de la ciudad, se han sumado representantes políticos como César Luena, del PSOE, o Rafa Mayoral, de Podemos, además de los sindicatos, que entienden que en este juicio se recortan las libertades y se criminaliza el derecho a la huelga. Y todo en opinión del secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tocho, es consecuencia de la crisis.
Que ha tenido secuelas muy negativas en términos económicos, en términos sociales, de empobrecimiento de la población, de desempleo masivo, de crecimiento de las desigualdades, y para evitar la reacción ciudadana lo que se pretende es limitar el cuadro de derechos e intimidar a la gente que decida manifestarse, que decida hacer huelga. Por esto es intolerable y por esto hoy España se juega mucho en este juicio.
En el juicio que comienza esta mañana y que se va a prolongar hasta el viernes, la Fiscalía pide 8 años y 3 meses de prisión para cada uno de los 8 trabajadores por los disturbios que sucedieron en la planta que Airbus tiene en Getafe durante la huelga general de 2010.
Y fuera de Madrid y en crónica de tribunales, todas las miradas puestas en los juzgados de Palma de Mallorca, donde hoy se reanuda el juicio por el caso Nóos. Enviada especial Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. A la hora prevista, 9:15 de la mañana, ha comenzado la sesión. En el banquillo, los 18 acusados, entre ellos la infanta Cristina, con gesto muy serio, enfrentándose desde hoy a 8 años de cárcel. Es lo que solicita para la hermana del rey la acusación popular, que ejerce manos limpias por considerarla cooperadora en 2 delitos fiscales. Es Cristina de Borbón quien centra el interés de un juicio que hoy se retoma con mucha menos expectación que cuando arrancó hace un mes con las cuestiones previas. Un juicio, por cierto, que se queda con un acusado menos, porque también manos limpias ha retirado la acción penal contra Miguel Tejeiro, excontable del Instituto NOS. Escuchamos a la abogada Virginia López Negrete.
Bueno, los motivos, entiendo, señoría, que son unos motivos de estrategia procesal de esta parte, que probablemente se vean a lo largo de la continuación de este procedimiento judicial, y que no creo que sea no creo que esta acusación deba desvelar esas estrategias procesales, con todos los respetos lo digo.
Miguel Tejeiro pasa ahora a ser testigo en el proceso. El primero en declarar será José Luis Pepote Ballester, exdirector de deportes del Gobierno Balear, que ya en la investigación confesó que se firmaron convenios con Iñaki Urdangarín y Diego Torres, saltándose todos los trámites legales.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Quedan algunos problemas en la entrada a Madrid por la A5, la carretera de Extremadura. Por accidente a la altura del kilómetro 9 en la zona de Cuatro Vientos, se mantiene cortado el arcén y parte del carril derecho en la entrada a la capital y hay retenciones en la zona en un par de kilómetros. Hay también pequeñas dificultades en la salida de Madrid por la carretera de Colmenar, la M607, en la zona de Monte Carmelo. Y además recuerden que la zona de Getafe está cortada el acceso desde la A42 a la M406 por una manifestación.
Se lo hemos dicho al comienzo de este resumen de noticias, Madrid está en alerta por viento. Veamos con más detalle la previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de martes con cielos cubiertos, de momento con escasa precipitación, pero con fuerte viento de suroeste y de poniente, que hoy podría alcanzar ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora conforme vaya avanzando la jornada. De hecho, se activa el aviso amarillo por fuertes vientos en toda la Comunidad de Madrid. Un viento que traerá nubes de precipitación, especialmente durante la tarde, siendo más frecuente e intensa en áreas de la sierra, y que no va a afectar toda esta situación mucho a las temperaturas, porque van a ser muy parecidas a las máximas de ayer, que alcanzaron unos 12 grados en la capital. Podríamos llegar hasta los 14 en zonas del sur.
De momento es todo. Volvemos con más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las 10 y 7 minutos de la mañana, si el reloj no me... Bueno, pues sí me engañaba, porque son las 18 minutos de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Belén Almonacid, muy buenos
muy
días.
Muy buenos días, ¿qué te ha pillado el reloj?
Siempre me pilla. Eso es por no mirar el segundero.
Claro, porque estaba ya ahí en 50 y pico.
Ahí está. Bueno, pues si hablas 18 minutos, que tampoco... Esto es ningún drama.
No.
Si alguien tiene el huevo duro haciendo y son 10 minutos, que se me ha pasado a 11, no pasa nada.
No pasa nada,
no pasa nada.
Yo siempre prefiero 11 que 9, fíjate tú por dónde. Cuando me he perdido un poco yo en la cuenta, digo mejor 11.
Ah, bueno.
Que 9, por si acaso.
Porque... Lo malo es cuando haces el huevo pasado por agua, que un minuto más te lo hace duro,
perdona,
en un momento dado.
Perdona, afortunadamente desde que crecí no he tenido que volver a comer un huevo pasado por agua en mi vida.
¿No te gusta?
No.
No.
Bueno. En fin, ya pueden gustar los huevos pasados por agua.
Ya saben ustedes que cada día conocemos un poquito más de la personalidad de cada uno.
A Sergio Rodríguez le gustan.
Y Sergio Rodríguez levanta la mano. Que a él le gusta el huevo pasado por agua. Bueno, yo tampoco le hago ascos, al huevo pasado por agua. Pero bueno, que no es ni el día del huevo,
no.
Ni vamos a hablar de huevos, ni nada. Esto es una cosa que se nos ha colado. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Son cosas que de vez en cuando pues compartimos con la gente que está ahí en la calle y generamos debate, porque ahora quien vaya en el coche pues puede estar hablando con la persona que vaya con él sobre los huevos pasados por agua, o fritos, o en tortilla, o revueltos. Pero a partir de ahí también podéis hablar de otras cosas, de lo que va a ir sucediendo en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y la que de alguna manera, oye, pues vamos a cumplir aquello que prometimos los días previos. Porque ayer, a esta hora aproximadamente, decíamos aquello de que se celebraba el Día de los Boy Scouts, porque un 8 de febrero de 1910, al menos de manera oficial, se constituían ya como movimiento establecido, y dijimos, bueno, dijo Eli del Valle, pues yo quiero saber más sobre los Boy Scouts en Madrid.
Sí.
¿Por qué no hablamos con los Boy Scouts de Madrid? Pues dicho y hecho, ahí está, y dentro de un ratito vamos a saber más de este movimiento aquí en nuestra ciudad y en nuestra comunidad, en la de Madrid. Nos vamos a mirar también el ombligo, como hacemos todos los martes, con ayuda del doctor Luis Gutiérrez Serantes, y vamos a seguir hablando pues del mundo juvenil, diríamos, de los niños, de los adolescentes, sobre todo para fijarnos en una patología que hasta hace relativamente poco tiempo era algo que solo le pasaba a las personas cuando ya iban cumpliendo unos añitos. Estamos hablando de la hipertensión arterial, de la tensión arterial cuando se sube en exceso y que además, cuidado, es una de las causas precisamente de tener mayor riesgo cardiovascular. Pues resulta que en los últimos tiempos los niños y los adolescentes están empezando a sufrir esta patología asociada a los altos índices de obesidad, y esto es preocupante.
¿Lo están empezando a sufrir o se les está empezando a descubrir? Que esto hay que preguntarlo, pues como siempre, porque es que a mí me extraña tanto que de pronto todos los niños de España...
Hombre, todos los niños de España afortunadamente no. Bueno, no seas exagerada.
Muchos niños de España tengan hipertensión cuando ya no se ven del realizar a que provocaba unas subidas de tensión de muerte y nos poníamos morados cuando éramos pequeños. En fin, no sé yo.
Pues
pero
mira,
bueno,
yo creo que hay un poquito de todo. Es verdad que a lo mejor se les empieza a medir la tensión, cosa que no sucedía antes, porque de hecho te recomiendan que empieces a tomarte la tensión arterial de manera asidua a partir de los 40, 45 años, con lo cual, obviamente, hasta entonces, oye, pues podríamos tener la tensión de aquella manera sin darnos cuenta porque no hay síntomas. Y la otra parte que es importante es esa hipertensión unida a la obesidad, y es verdad, sí que es cierto que cada vez hay más niños que están empezando a tener esos problemas de sobrepeso, así que yo creo que se nos van a unir las dos cuestiones un poquito, pero luego viene el doctor Luis Gutiérrez Serantes y te lo cuenta todo. Nos vamos a fijar también en un asunto desde luego que nos preocupa. Vamos a seguir hablando de violencia de género y sobre todo vamos a fijarnos en esa labor que se realiza en ese teléfono, el 016. Hoy vamos a hablar con una de las personas que atiende ese teléfono, en concreto con una de sus abogadas. Vamos a charlar con ella para que nos cuente un poco cómo funciona este servicio y qué es lo que sucede precisamente también con las personas que trabajan en este servicio y que de alguna manera quieren también que se respete su anonimato, porque no siempre es bien entendido el trabajo y la gran labor que realizan por parte de aquellos que se convierten en maltratadores. Así que saludaremos a una de estas personas y con la unidad móvil vamos a dar información de servicio público, que lo es, porque vamos a hablar de multas. De multas, pero en este caso que nada tienen que ver con radares. De esas multas que nos pueden poner cuando vamos al volante y que a lo mejor desconocemos que eso de alguna manera es algo que estamos haciendo mal. Por ejemplo, yo creo que esto lo hemos hecho todos. Me incluyo, cuando estamos en la playa, conducir con las chanclas.
¿Y esto está prohibido?
Esto está prohibido. Te pueden multar por conducir con chanclas y muchas veces lo desconocemos. Es cierto que habitualmente hacen un poquito la vista gorda, pero te podrían multar, igual creo que ir con tacones.
Bueno, pues ¿con qué vas? Si no puedes ponerte tacones, si no puedes ponerte chanclas, tú me dirás a mí.
Pues mira, con
¿qué
unos zapatos en el maletero para poder ir cambiándote, porque si no, esto es una locura.
Porque que me...
Plano, ¿qué? Zapato plano. Entiendo que sería el correcto. También, otra cosita que hacemos a veces, esto de retocarnos, señor, cuando llega el semáforo. ¿Me puedo yo pintar los labios en el semáforo?
Pues sí.
¿Tú
esto
crees?
Te lo digo yo, hombre, el coche está parado, no vas circulando.
Ahí está la unidad móvil.
Como si te quieres depilar las
con
piernas.
Con los responsables de un portal que ha nacido hace poquito y que está alertando sobre estas cosas. Que no suelen multar, pero que, atención, lo de llevar la música alta también en el coche es algo que no se debe hacer. A mí me pararon una vez por llevar la radio muy alta.
Vamos, pues como me paré a mí un día, no es por avisar, pero en fin.
No me
van a caer multas por, a mí por todas partes.
Pero pregunté.
Por la música, por los tacones, por el pintalabios, por en fin.
Y le pregunté al señor Guardia Civil, ¿y por qué me para usted?
Ya.
Y me dijo, porque lleva usted la música muy alta. Y me quedé así y dije, pero...
Pues la bajo, porque tú eres
si no
muy
molesto.
De...
Que yo iba sola por la carretera y dije, pero si no molesto a nadie. Y me dijo, hombre, ya, pero señorita, no se puede ir con la radio tan alta. Y yo le expliqué, mire,
da igual la música,
trabajar,
¿no? Te quiero decir, no está más penalizado el reggaetón que Beethoven.
No, llevaba una música normal y corriente. Yo le expliqué que venía de trabajar, venía además de aquí, era de madrugada, pero es que yo iba con la música alta pues porque era de noche, llevaba todo el día trabajando y me apetecía.
No, porque además cada uno escucha la música como mejor le parece.
Ya, pues a mí me pararon. No me multaron, pero me dijeron que podía bajar un poquito el volumen, ¿eh?
¿Qué cosas? Madre
cosas
mía.
Que pasan.
Bueno, de todo esto nos vamos a informar bien informados.
Exacto.
En los próximos minutos que pasan volando, que se nos van acabando. ¿A quién felicitamos?
A Marón. Hoy es San Marón. Como si fuera marrón, pero le quitamos una
como
F.
Como si fuese camarón, pero sin la K.
Sí, 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 exacto. San Marón. Marón es un nombre de origen árabe que significaría el santo varón. Así que felicitamos a los santos varones que nos estén escuchando en el Día Internacional de Internet Seguro. No se celebra este día porque sea 9 de febrero, sino porque es el segundo día de la segunda semana del segundo mes. O sea, se...
Pues
el
sí que
segundo
lo
martes de febrero es mucho más sencillo. Pues bien, Día Internacional de Internet Seguro, así lo estableció la Comisión Europea hace ya unos cuantos años. Cuidadito con los contenidos que subimos, por ejemplo, a las redes sociales. Es algo de lo que se alerta en un día como este, porque podemos subir una foto.
Sí, ya lo hemos dicho.
Y luego
por
esa
activa,
foto se va
por
Dios
pasiva.
Sabe dónde.
El que no se haya enterado es que, en fin, no tiene remedio.
Pues siguen pasando cosas.
Ya, 700 millones de
veces. Y lo
veces,
de las cuentas.
Que lo que se
las
sube
tarjetas del banco
a la red se queda en la red. Ya. Que lo de, es como lo de Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues lo que pasa en Internet se queda en Internet para los restos. Que si uno mete sus datos bancarios, bueno, pues luego le pasa lo que le pasa. Y que, en fin, esto de las cookies, pues lo tenemos que tener asumido. Que
sí.
Si uno busca, está pensando en las vacaciones de Semana Santa y está buscando cruceros, que sepa que a partir de este momento le van a caer encima anuncios de cruceros a manta, todos los del
mira,
mundo.
Yo no lo sé, pero desde que busco los significados de los nombres...
Ahí te sale de todo.
Mira, no hace nada más que mandarme cosas de bebés constantemente. O sea, es como si estuviera embarazada todos los días de mi vida.
Oye, pues a lo mejor, yo qué sé, te están dando, te están animando.
Esto es tremendo, papillas, ropa, fecundaciones in vitro, de todo, estoy constantemente
Internet interpreta,
así.
Interpreta las cosas, dices que la tengo que buscar santorales.
Que esto es por trabajo.
Esto debe ser, explícalo.
Sí, sí, yo quiero explicarlo,
a
pero a la cookie no se lo puedo explicar.
Pues vete, tú habla con ella, que es comprensiva a veces.
Sí, sí.
Inténtalo. Gracias, Belén,
hasta
luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Imagina que una sola flor pinta el mundo entero de color. Que bien sienta ver alrededor tanta pañoleta y solo un corazón. Hoy podemos decidir el futuro que queramos, escribiendo nuestra historia paso a paso.
Así que esta es la canción, digamos, conmemorativa de los 100 años, los 100 primeros años de los Boy Scouts en España. Vaya, vaya, vaya.
No tenemos la intención de colgarles a otros el marrón. Cuando los demás se van, nosotros nos quedamos. Cuando los demás se rinden, avanzamos, avanzamos.
Bueno, pues como nos recordaba hoy Belén Almonacid, ayer les contábamos que era el Día Mundial de la Creación del Movimiento de los Boy Scouts. Y pensamos, ¿por qué no conocer más de cerca a los Boy Scouts? Más, había quien decía, pero siguen existiendo. Pues claro que existen los Boy Scouts. Empezaron a funcionar en Inglaterra a comienzos del siglo XX y no tardaron demasiado en llegar a España, donde... siguen estando en acción. Ismael El Safi Rodríguez es presidente de la Federación Madrileña de Escultismo y Scouts de Madrid y Exploradores también de Madrid. Ismael, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos Boy Scouts hay en Madrid y en el resto de España?
Pues mira, en Madrid somos alrededor de 9.000 scouts repartidos en 80 grupos aproximadamente, porque hay grupos que se están creando continuamente y pues esos 9.000 scouts. Y en España somos alrededor de unos 50.000 entre las dos asociaciones.
O sea que gozáis de buena salud, quiero decir, en el sentido de que seguís teniendo Claro, mucha gente todavía que se apunta.
Un movimiento en auge, efectivamente. Somos un movimiento en auge, cada vez estamos creciendo más. En el mundo hay más de 30 millones de scouts repartidos en 365 países y bueno, somos un movimiento que a pesar de tener más de 100 años, pues seguimos creciendo, creando cosas nuevas e inculcando valores a los chavales, que es lo más importante.
Bueno, el movimiento Scout nació en Inglaterra a comienzos del siglo XX y nació como método para combatir la delincuencia, que es algo que hoy en día no parece que sea muy viable. ¿A qué os dedicáis los Boy Scouts en un día como hoy, en este momento?
Bueno, pues actualmente el movimiento Scout es un movimiento juvenil infantil, lo que trabaja es educar en valores a los jóvenes de nuestra sociedad. Entonces, pues el lema de los Scouts sigue siendo el de hace 100 años, que es crear un mundo mejor. Entonces, lo que queremos es inculcar a los chavales buenos valores para que luego esos valores los apliquen a la sociedad y tengamos una sociedad mejor. Hacemos actividades semanales, juegos, dinámicas, trabajamos en equipo, fomentamos la responsabilidad de nuestros participantes, pues para que luego con pequeños actos pues se consigan hacer cosas grandes.
Oye, Ismael, los scouts están divididos como en, no sé si son grupos, secciones, categorías, no sé cómo lo
sí.
denomináis.
Lo llamamos secciones, estamos divididos en grupos de edades, de... nosotros en España es de 6 a 8 años, de 8 a 11, de 11 a 14, de 14 a 17 y 17 a 21. Es un poco pues para trabajar con el mismo grupo de edad. Luego dentro de esos grupos también se trabaja en grupos pequeños porque se consigue también pues mayor autonomía y responsabilidad de los chavales, y cada grupo o sección tiene una determinada ambientación. Un poco pues para... Con esa ambientación lo que se pretende es trabajar los valores más de cerca, ¿no? Por ejemplo, el grupo de 8 a 11 está ambientado en el libro de la selva de Rudyard Kipling, entonces los monitores tienen nombres de la selva, algunos niños también, se trabajan los valores de la selva como tal, pues para que bueno sea más fácil llegar a los chavales vivan en un ambiente mágico y se pueda trabajar las cosas. Mejor.
Bueno, a los Boy Scouts es fácil identificaros por cómo vais vestidos. No sé si ese uniforme ha evolucionado mucho desde la creación de los Scouts.
Sí, ha evolucionado bastante. Nosotros ahora únicamente tenemos nuestro polo o camisa y nuestra pañoleta que nos identifica y nos diferencia, pero es mucho menos tradicional que era antaño, con los pantalones, los calcetines, etc. Entendemos que el uniforme y la pañoleta nos identifiquen, nos diferencia, pero tampoco queremos que nos sesguen ni nos marquen ni nada por el estilo. Entonces, pues sí, buscamos algo, tenemos un uniforme mucho más funcional, cómodo también para los chavales y sobre todo muy importante destacar la pañoleta, que es el símbolo de nuestra promesa. Entonces sí que nos parece muy importante.
Dice el símbolo de nuestra promesa, porque hacéis una promesa.
Efectivamente, sí. Los chavales cuando ellos deciden hacen una promesa en la cual se comprometen un poco a lo que ellos quieran Bueno, nosotros tenemos un texto de la promesa que se comprometen a cumplir sus responsabilidades en su sociedad, con su creencia concreta, y bueno, esa promesa pues se va revisando, se va trabajando con ellos, y es un poco lo que nos identifica, ¿no? La promesa de lo que decía, de crear un mundo mejor y de con pequeños actos pues hacer cosas importantes para cambiar a largo plazo la sociedad. En nosotros en concreto, pues en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, los Scouts de la Comunidad Valenciana en la Comunidad Valenciana, los Scouts de Francia en Francia, y esa es un poco la idea.
Oye, Ismael, ¿y los actuales Boy Scouts son en un número importante hijos de otros Boy Scouts? Es decir, ¿esto de ser Boy Scout se hereda?
Pues en ocasiones sí, muchos scouts que tenemos ahora son hijos y nietos de gente que ha sido scout. Evidentemente el movimiento evoluciona y no es lo mismo ser scout de los años 50-60 que ser scout ahora, obviamente, pero sí, tenemos tradición, como aquel que dice. Es verdad que muchos de los chavales que tenemos no han sido sus familiares, no han sido scout, y sus padres o sus madres han oído hablar del movimiento, les han metido, a los chavales les ha encantado y, uh-huh. y seguimos y siguen en ello. Pero sí, hay gente que viene de generación en generación.
El espíritu scout se hereda en algunos casos, ¿no?
Sí, oye, en algunos casos. Sí.
¿Cómo os financiáis? ¿Cómo se financian los Boy Scouts?
Pues fundamentalmente se financian por fondos propios. Nosotros cada tenemos, lo que decía, somos 9.000, pero están divididos en alrededor de unos 80 grupos. Cada grupo es una asociación independiente y tiene su forma propia de financiación y generalmente suele ser por fondos propios. Es decir, una cuota que los asociados asumen y pagan. Se intenta buscar también pues algún fondo privado o también subvenciones públicas, pero bueno, estamos en un momento que en concreto en nuestra comunidad pues se redujeron bastante con el tema de la crisis y entonces pues bueno, fundamentalmente uh-huh. se intenta pues eso, que nuestra estructura esté cubierta por fondos propios. Uh-huh. Es un movimiento bastante económico y barato y es fácil de asumir por parte de las familias porque no es especialmente caro. También por eso yo creo que muchas veces se elige este movimiento porque responde a las necesidades de los chavales y tampoco lleva un desembolso muy grande.
Uh-huh. Hay quien se pregunta, Ismael, ¿por qué se siguen llamando los Boy Scouts cuando ya hay chicas entre vosotros?
Claro, generalmente no lo llamamos Scout, es Scouting uh-huh. en inglés y nosotros somos el movimiento Scout. Uh-huh. Es verdad que el Boy Scout viene arraigado un poco de los Estados Unidos, pero aquí en España pues somos Scout porque, como tú decías, somos un movimiento de chicos y un movimiento educativo de chicos y chicas y trabajamos mucho en la coeducación, entonces no se llama ya, es más en los Estados Unidos, aquí lo llamamos el movimiento Scout, uh-huh. para nosotros y para nosotras.
Uh-huh. La palabra Scout es la que define exactamente el movimiento, ¿no? Sí. Al que vosotros estáis adheridos de alguna manera, que ¿seguís teniendo, por cierto, el lema? ¿Estamos siempre listos? ¿Sigue siendo el mismo lema?
Sí. Uh-huh. Sí,
es el que resume un poco la filosofía, ¿no?
Es uno de los lemas, como te decía también, ahora la Organización Mundial de Scout ha asumido el Creating a World Better, creando un mundo mejor, pero sí, siempre listos, por ejemplo, en la sección de 11 a 14, que son los denominados Scout, que aquí lo llamamos Tropa Scout, su lema es siempre listos, pues es eso, el estar siempre listos, siempre alertas, pues para cuando se necesite, pues echar una mano, ayudar y uh-huh. eso.
Oye, Ismael, no te he preguntado desde cuándo eres tu Boy Scout.
Pues de los 6 añitos. Yo empecé con 6 añitos y tengo 29 y sigo. Uh-huh. Y nada, ha marcado mi vida. La verdad que gracias a los Scouts he conocido a mis amigos, uh-huh. Pues todo. Es un movimiento que es el que te marca la vida y luego tú voluntariamente decides pues hacerte monitor y luego desempeñar labores de gestión como desempeñamos actualmente y nada, pues encantado de seguir y poder ayudar a los chavales a que tengan las mismas o mejores experiencias de las que tuve yo.
¿Cómo llegaste tú a los Scouts?
Pues a mí me apuntaron mis padres, mi primo y mis tíos habían sido scout, uh-huh. mi primo estaba en un grupo, en el cole donde yo estaba, había un grupo scout y me apuntaron. Fui al principio, pues eso, iba un poco
arrastrado, pues, ¿no?
Bueno, un poquito de, mira, a ver, me gustó mucho, claro. Luego tuve un campamento de 4 días donde pues me daba un poco más de pena separarme de mis padres porque era la primera vez que lo hacía, pero luego ya no quería ir y quería ir todo el rato a las actividades y de hecho cuando ha sido mayor pues mi madre siempre decía el día que te apuntamos a los SCAP pues cambió tu vida, entonces uh-huh. pues sí.
Claro, porque es una manera de vivir, de hacer amigos, supongo que saldrán parejas también de los scouts.
Efectivamente, sí, muchas parejas salen de los scouts, sí.
Oh, claro, es la convivencia, el roce, el todo eso desemboca en cariño y desemboca en todo tipo de relaciones. ¿Qué tiene que hacer alguien que no esté escuchando en estos momentos y que diga, hombre, pues a mi niño, a mi sobrino, a mi nieto, a lo mejor le apetecía esto de apuntarse a los scouts?
Sí, no, simplemente pues, ya te digo que nosotros estamos en muchos de los distritos de Madrid y también en muchos pueblos de nuestra comunidad. pues puede buscar a través de la página de la Federación Madrileña de Escultismo, poner Federación Madrileña de Escultismo en internet, o poner también Exploradores de Madrid o Scout de Madrid MSC, y entonces ahí le saldrán distintas reseñas para llamar a las oficinas y que les deriven a los diferentes grupos que hay en la comunidad o en el distrito, porque, pues por ejemplo, alguien que sea del barrio de Argüelles, pues entiendo que le convendrá estar en el grupo que está por esa zona. Entonces, uh-huh, lo mejor que puedo hacer es eso.
Bueno, pues los Boy Scouts, los Scouts, celebraron ayer su Día Mundial, están de aniversario, por lo tanto, y nosotros queríamos acercarnos. Teníamos curiosidad por saber cómo seguían funcionando, si siguen funcionando, cuántos había en Madrid. Y de todo esto, pues nos ha dado debida cuenta Ismael el Safi Rodríguez, que es presidente de la Federación Madrileña de Escultismo y de Scouts de Madrid, y que siguiendo ese lema de estando siempre listos, se nos ha puesto al teléfono y nos ha contado todas estas cosas. Ismael, que enhorabuena, que felicidades por ese aniversario y que muchas gracias por acercarnos un poquito más al mundo scout.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno,
en Onda Madrid.
Luis Guti Reserantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, y a todos los amigos.
Bueno, aquí estamos todos preparados para mirarnos el ombligo. ¿Hacia qué dirección hoy? Hacia la dirección de la tensión, tengo entendido, ¿no?
Sí, hoy nos vamos a mirar el ombligo y vamos a mirar nuestras arterias y vamos a mirar nuestro corazón. La presión arterial depende de nuestro corazón y depende de nuestras arterias, del estado de las arterias. Si tenemos unas arterias endurecidas, tendremos más riesgo de sufrir una hipertensión. Recuerdo que la hipertensión es un factor de riesgo para nuestro corazón y para nuestras arterias. La primera causa de insuficiencia cardíaca es la hipertensión. Por lo tanto, debemos medirnos la presión arterial y saber qué presión arterial tenemos. Pero claro, hablamos de los adultos. Sabemos que los adultos pueden ser hipertensos. Pero hoy nos vamos a plantear otra cuestión también. ¿Los niños pueden ser hipertensos? ¿También tenemos que medir la presión arterial a los más pequeños? Pues parece ser que sí, que tenemos que medir la presión arterial también a los pequeños, porque también pueden ser hipertensos y cada vez hay más hipertensos. ¿Puede ser la obesidad uno de estos factores que hacen que un menor sea hipertenso? ¿Puede ser en el adolescente el consumo de alcohol, el exceso de consumo de alcohol y de otras sustancias las que eleven la presión arterial? El caso es que en niños y en adolescentes está aumentando la hipertensión arterial.
¿Pero está aumentando la hipertensión o está aumentando el hecho de que miramos la tensión a los niños y entonces nos damos cuenta de que también tienen hipertensión?
Influye todo, obviamente. En los años 60, vamos a decir, no nos planteábamos medir la presión arterial
por
a
eso,
los más pequeños.
A lo mejor había niños hipertensos también y no lo sabíamos.
Claro que sí, hombre, hay enfermedades cardíacas, hay enfermedades de los vasos que hacen que una persona sea hipertensa incluso desde que nace, ¿no? Esta es una cuestión que está así de claro, pero cierto es, yo creo que en los 60, en los 70 no nos preocupábamos si un niño era hipertenso, iba a decir yo más, a lo mejor ni nos preocupábamos si un adulto era hipertenso o no era hipertenso. Bueno, pero ahora ya nos estamos dando cuenta, además, que si un niño es hipertenso, un adolescente es hipertenso, esto lo va a arrastrar a lo largo de su vida y el riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca que aumente de tamaño el ventrículo izquierdo, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, es muy alta, e incluso la afectación de los vasos, el que se produzca un endurecimiento de nuestras arterias.
Una vez que las arterias han endurecido, ¿ya nos ablandan? Quiere decir, uno que es hipertenso con 12 años, ya está condenado a la hipertensión por el resto de sus días, a lo mejor controlada.
Depende pero... de la causa, ¿no? Depende de la causa que haya generado esta hipertensión. Lo que sí está claro es que existen tratamientos y existe una forma de vida por la cual podemos reducir esas cifras de presión arterial. Y claro, el tema de las arterias, tenemos que también eliminar o tenemos que evitar que el colesterol esté elevado, que es otra de las causas que hacen que se produzca una arteriosclerosis, por lo tanto los niveles de colesterol y ese famoso colesterol bueno y ese famoso colesterol malo. Si te parece, Eli, vamos a hablar con una persona que sabe mucho de estos temas y seguro que nos va a dar luz a lo que debemos hacer. Me estoy refiriendo al doctor Julián Segura, que es presidente de la Sociedad Española de Hipertensión.
Doctor Segura, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues muy interesados con este tema que es muy desconocido para todo el mundo. Yo lo confieso que no tengo demasiada idea de lo que hablamos y de la importancia de este problema. ¿Qué porcentaje de niños, si es que se puede hablar de porcentajes, presentan hipertensión?
Bueno, como se estaba escuchando hablar, lo más llamativo cuando un niño debuta con hipertensión es... lo primero, descartar causas, porque como bien comentaba el compañero, hay causas de hipertensión secundaria que tienen un tratamiento específico, bien sea farmacológico o algún procedimiento quirúrgico que haya que hacer en niños muy pequeños, pero lo que sí estamos dándonos cuenta es que cada vez se adelanta más la aparición de lo que llamamos hipertensión arterial esencial o primaria, es decir, no hay ninguna causa, ninguna enfermedad acompañante y son... habitualmente la hipertensión se desarrollaba a partir de la cuarta o quinta década de la vida, pero lo que sí estamos observando que ese debut de la hipertensión se está adelantando a jóvenes, adolescentes, incluso en edad infantil. Y como bien comentabais, lleva asociado muchas veces como puerta de entrada a esa hipertensión el sobrepeso y la obesidad.
¿El riesgo para un niño hipertenso es el mismo que para un adulto hipertenso? Es decir, doctor, lo hemos tratado muchas veces en esta sección con el doctor Gutiérrez Serantes, el tema de los ictus, por ejemplo, de los infartos, de todo tipo de patologías cardíacas que aumentan considerablemente, el riesgo de padecerlas aumentan considerablemente cuando hablamos de un adulto hipertenso. ¿En un niño hipertenso pueden ocurrir estas mismas patologías?
Hombre, un niño hipertenso que no está controlado puede sufrir las mismas complicaciones que un adulto hipertenso que no está controlado. La cuestión es que la hipertensión produce daño a largo plazo, entonces es necesario un tiempo de hipertensión no controlada desde que esa presión está alta para que luego aparezcan las complicaciones. Las complicaciones muchas veces vienen de la mano de, como comentabais antes, el progresivo deterioro de todo el sistema vascular, de todas las arterias, bien sea a nivel cerebral, bien sea a nivel cardíaco, a nivel coronario, bien sea a nivel de los miembros y de las piernas sobre todo, o de las arterias que llevan la sangre a los riñones. Y en cualquier caso, la hipertensión no controlada, tanto en adultos como también en niños, puede tener consecuencias negativas, sin duda.
Sí, sabemos que la hipertensión es conocida como la asesina silenciosa porque prácticamente no da sintomatología o da una sintomatología muy anodina. Seguro que ahora hay muchos padres y abuelos que nos están escuchando y dicen, bueno, ¿y cómo sé yo que mi nieto o mi hijo tiene un problema de hipertensión? ¿Cuál es la recomendación, si es que existe una recomendación, cuándo hay que tomar la presión arterial a los más pequeños?
Bueno, en el protocolo de seguimiento de los niños por parte de su pediatra o de su enfermera, igual que se les mide la estatura o se les mide el peso, se les hace también una medida de presión arterial. Y con eso, en principio, es suficiente para detectar aquellos casos que se salen de la norma. Luego, lo que sí es cierto, que como comentábamos, es importante estar especialmente vigilantes a aquellos niños que empiezan a hacer un sobrepeso o una obesidad, porque son especialmente ellos, igual que nos ocurre a los mayores, cuando hay personas con sobrepeso o obesidad, el riesgo de que la presión arterial aumente es más elevado. Entonces, en esos especialmente hay que estar más vigilantes. Pero sobre todo porque la propia obesidad, el propio sobrepeso, pone en marcha una serie de mecanismos que pueden acabar en una elevación de presión arterial o, como comentabais, en una alteración del colesterol o de la glucosa. Son alteraciones que todas parten o vienen de la mano de un sobrepeso.
Uh-huh. Por cierto, doctor, por si hay alguno de nuestros oyentes que ha salido disparado hacia su botiquín, ha cogido estos aparatitos de medir la tensión que tenemos en casa y se lo está poniendo al nieto, ¿los valores para medir la tensión en un niño son exactamente iguales que los de un adulto o varían?
No son como en el adulto. Como sabéis, en los niños, durante la edad pediátrica, más que por un valor concreto, que pudiéramos decir en el adulto el 140-90 famoso,
sí,
en los niños no, tanto como en el peso, como en la estatura y también en la presión arterial, nos movemos por percentiles, es decir, por el porcentaje de niños que están por encima de lo que consideramos normal. Y en definitiva, se habla de hipertensión cuando la presión arterial está, según las tablas, en función de la edad que tenga el niño, llegan a un valor concreto. Suelen ser valores inferiores al 140-90, es decir, que un niño de 6 años con 130 de sistólica posiblemente ya se consideraría hipertenso. Pero como digo, son unas tablas concretas para hacer la definición en función de la edad del niño y de la niña.
Pues en este caso, mejor tomar la tensión al niño en una farmacia donde nos van a decir, o donde nuestro pediatra, que es el que nos va a decir si estamos dentro, porque nos podemos pegar un susto impresionante. Claro, le toma la tensión a un niño y los valores no tienen nada que ver y dicen, madre mía, lo que
bueno,
pasa.
Bueno, hay que decir una cosa, que el manguito no es el mismo, el manguito que se utiliza para un adulto que el manguito que se utiliza para un bebé, ¿no?
Pero
un manguito especial.
El manguito tiene que ser adecuado al tamaño del brazo. Siempre echamos de menos, cuando hablamos del adulto, del manguito de obeso, porque necesita un manguito más grande, y la inversa también ocurre. Es decir, un niño necesita un manguito posiblemente más pequeño que el del adulto normal. Por supuesto, si estamos hablando de un niño pequeño, hay manguitos adecuados al tamaño del brazo y la medida de presión arterial tiene que ser correcta. De hecho, algo que ocurre con frecuencia en el adulto, que es una cifra de presión más alta en la consulta de lo que luego el paciente tiene en su vida normal, eso en el niño también ocurre, porque el niño cuando va a una consulta pues se siente rodeado, se siente acorralado y las cifras que el paciente, que el niño en este caso tenga en consulta, pueden ser más altas de las auténticas. O sea que efectivamente hay que asegurarnos de que la medida de presión sea realizada de forma más correcta en cuanto a técnica, buscando también tranquilidad del niño o recurriendo a dispositivos que nos den la tensión que el niño tiene en su casa o en su vida normal.
Por último, doctor Segura, si nosotros somos hipertensos, ¿tenemos que vigilar todavía aún más a nuestros hijos? Es decir, ¿la hipertensión puede ser hereditaria o la predisposición a ser hipertenso?
Pues sí, efectivamente. De padres hipertensos hay una mayor predisposición a que los hijos hereden una mayor carga de aparición de hipertensión. Y entonces eso tenemos que saberlo. Y sobre todo saber que esa carga que no podemos modificar, esa herencia que cada uno tiene, lo que sí podemos es retrasar la aparición, retrasar la manifestación de esa hipertensión o acelerarla, dependiendo de hábitos adecuados, tanto de alimentación como de ejercicio físico, que son los que, como decía, ponen en marcha todo el proceso. Habitualmente el niño de padres hipertensos puede pasar toda su infancia y juventud con cifras de presión arterial normal, y si su peso, su actividad física son adecuados, es posible que a partir de la cuarta o quinta década de la vida se haga hipertenso. Pero si ese niño además se engorda por encima de lo recomendado, pues ese adelanto de la hipertensión puede generar que en la edad juvenil o ese chaval ya sea un hipertenso.
Muy bien, pues me convenía poner la vista o poner el foco de atención en este problema. Nos lo ha puesto delante el doctor Gutiérrez Serantes y el doctor Julián Segura, presidente de la Sociedad Española de Hipertensión. Nos ha confirmado que efectivamente hay que controlar a nuestros niños, si el niño tiene unos kilitos de más, si nosotros somos hipertensos, si no hace el ejercicio adecuado, si sospechamos que puede estar no alimentándose demasiado bien, bueno, pues a nuestro pediatra, que es la mejor manera de tener controlados a nuestros hijos. Don Julián Segura, presidente de la Sociedad Española de Hipertensión, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por poder fundir un poco este tema. Gracias.
Adiós, hasta luego.
Bueno, ¿qué tal andas tú de tensión?
Bien, ¿Luis? Bien, muy controlada. es notorio que yo soy diabético y el diabético tiene que tener un control exhaustivo de la presión arterial y la verdad es que la tengo muy, muy controlada. Me gustaría sobre este tema decir dos cosas. Primero, que el ejemplo del adulto hacia el niño es fundamental. Entonces, si nuestros padres son obesos porque no hacen ejercicio, porque siguen una alimentación muy adecuada, lo más normal es que el niño siga el ejemplo del padre. Entonces, que la obesidad es frecuente y la obesidad, como bien hemos planteado, es uno de los motivos de hipertensión. Y la segunda cuestión es el consumo de sal. Tenemos que reducir el consumo de sal y reducir el consumo de sal desde la infancia es una de las mejores cosas que podemos hacer. No añadir sal a los alimentos, porque también sabemos que hay muchas personas sal sensibles, hay niños también sal sensibles y por lo tanto la elevación de la presión arterial cuando añadimos sal es mucho más fácil que se produzca. Por lo tanto, ejemplo de los mayores hacia los más pequeños y segundo punto, reducir el consumo de sal.
Muy bien, pues hasta aquí el capítulo de la hipertensión que hemos tratado hoy. Vamos con el consejo y vamos a intentar prevenir caídas de los mayores.
Sí, esto es muy interesante porque una caída en una persona ya a partir de los 60, a partir de los 70 años, conlleva en un porcentaje alto de los casos una fractura. Una fractura fundamentalmente, o casi siempre, de cadera o de brazo. Claro, una fractura a los 70 años, el estar encamado, esto genera problemas de movilidad más adelante y genera problemas, sobre todo, de que se pueda producir una trombosis, un embolismo y que se puedan producir serios problemas. Uno de los motivos que pueden hacer que una persona tenga problemas de vida es la fractura. Entonces, ¿qué debemos hacer y qué cosas podemos hacer muy, muy sencillas para evitar la caída? Por ejemplo, sabemos que el consumo de sustancias para conciliar el sueño, fármacos para conciliar el sueño, puede llevar a que una persona esté en esa sensación de duerme-vela y si se despierta por la noche, la caída es mucho más frecuente. Por lo tanto, tenemos que regular ese consumo, ¿no? Después, ¿qué podemos hacer en nuestra casa? Hombre, tenemos que eliminar obstáculos para evitar la caída de los más mayores. Deberíamos eliminar las alfombras o, si seguimos con las alfombras, ponerles un sistema antideslizante para que estas alfombras no se muevan. Pero lo ideal sería quitarlas, obviamente, quitar obstáculos que hay por el suelo, ¿no? De los mayores, cuidados con los cables, también cuidado con el tipo de limpieza que hacemos en el parqué o en el suelo, porque si no evitamos el deslizamiento y son sustancias que lo abrillantamos todo de tal manera que queda precioso, pero la caída es mucho más frecuente, ¿no? También tenemos que evitar este tipo de productos o hacer que el mayor no pase por estas zonas. Luego también el tipo de calzado tiene que ser
la zapatilla de casa, claro. Estas de chancla, nada.
No, quitadas.
Estas de estalonadas, que son muy, están muy bien. A la de felpa de toda la vida.
Exacto.
Cerradita por atrás.
Exacto. Muy bien dicho, porque si llevamos la chancla, el que se deslice el talón es muy sencillo y por lo tanto la caída también. Muy bien lo que has planteado y luego el tipo de suela, que tiene que ser una suela de goma.
De goma.
Y si es una suela de goma, como si fuera un auténtico neumático, todavía muchísimo mejor.
Y luego fíjate, hay que mirar que al mayor le quede bien ajustada al pie, porque es verdad que con la edad, a veces, lo mismo que se adelgaza o se reduce la estatura, se reduce el número de pie. Yo conozco casos de mayores que te dicen de toda la vida, ¿qué número usas, papá o abuelo o tío? Yo el 42 de toda la vida. Y luego se pone unas zapatillas del 42 y le sobran dos dedos por delante porque el pie se ha reducido, como todo.
Sí, esto es
hay
un problema,
que tenerlo muy controlado.
Sí, es un problema de grasa, sobre todo, ¿no? Se va perdiendo grasa, se va perdiendo masa muscular también en el pie y, por lo tanto, tenemos menos, menos talla. Importante que ajuste bien para evitar que el pie se mueva dentro de la zapatilla y la caída pues sea también muy fácil y sencilla. Por ejemplo, la ducha, el baño del baño. El hombre, pues mejor en ducha que en baño.
Cambiemos las bañeras por platitos de ducha.
Exacto. Importante, y luego podemos utilizar también unas sillas que además llevan unas ventosas que hacen que no se deslicen, que no se muevan, y duchar a la persona sentadita en una silla. Y luego agarraderos, obviamente, para evitar también la caída. Son muchas las cosas que podemos hacer. Poner una luz tenue en la habitación del mayor, por si se tiene que levantar por la noche, que vea que veáis, uh-huh, luces que te permiten dormir y sin embargo evitan esa caída. Como ves, son muchas las cosas que podemos hacer para evitar la caída de uh-huh, nuestros mayores.
Y luego ellos también tienen que poner de su parte, ¿eh? Quiero decir que yo he visto a cada mayor jacarandoso bajando las escaleras con las manos en los bolsillos, que dice, como te tropieces, sí, no solamente, esto ya no solamente es de personas mayores, esto tenemos que tener cuidado todos, ¿eh? Mm. Yo soy muy de bajar las escaleras con las manos en los bolsillos y a veces me acuerdo y lo saco porque es que como te tropieces, con lo que frenas con la nariz directamente, sí, porque llevas las manos en los bolsillos, no te da tiempo a ponerlas delante.
Tienes toda la razón. Mm. Esto lo pensaba yo. Yo soy asiduo a los campos de fútbol, en concreto a uno, que uno es rojo y blanco, mm, y tengo que subir escaleras para ir a mi asiento y alguna vez he subido y he bajado las escaleras con las manos en los bolsillos.
Muy mal, muy mal.
No, y lo he pensado.
¿Verdad?
Digo, Luis, ¿cómo tropieces? A ver cómo paras.
Pues yo nunca lo había pensado hasta que me lo dijo un amigo. Me dijo, como un día te tropieces con los tacones y las manos en los bolsillos de los vaqueros, que además se te quedan como pilladas. O sea, tienes que decir, a ver cómo sacas de las... En fin, y desde entonces... De vez en cuando se me despista, pero cuando me acuerdo digo, voy a sacar las manos y me voy a agarrar a la barandilla, que esto no cuesta nada y no va a ningún lado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues cuidadito entonces con los mayores y revisar muy bien por dónde tienen que andar, lo que tienen que subir, lo que tienen que bajar. Y importantísimo lo que tú has dicho, las alfombras, esos tiestos que tenemos en las casas por medio. Que, qué bonita la maceta, el revistero y tal, el cable.
Los
de
cables.
Sí, y las zapatillitas, importantísima. Vamos con... Bueno, ¿qué me has traído? Pues me has traído todo el supermercado.
No, sí, pero
alimento vamos... de la semana todos.
No, escucha, tranquila. En fin. Vamos a ver. En este caso, más que alimento es alimentación. ¿Vale? ¿Qué alimentación?
Esto te lo digo yo, variada. Sí, es que... Para el corazón, alimentación variada. Para el no sé qué, la dieta variada.
No estoy de acuerdo contigo.
¿Cómo que no?
Bueno, estoy de acuerdo contigo en lo de variado.
Ya.
Pero variado puede ser una alimentación sana o puede ser una alimentación no sana. Entonces, vamos a una alimentación variada sana. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí.
Vale, es la primera vez que tú y yo estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo muchas veces, lo que pasa es que, en fin, no se nota. Pero esto te lo digo yo sin mirar. Frutas, legumbres, verduras, aceite de oliva, dieta mediterránea, no bollería industrial, menos poco azúcar, cuidado con la sal.
Sí, sí.
Lo mismo que todo.
Si la teoría,
esto sirve para todo.
La teoría la has aprendido muy
bien.
No,
si la teoría.
Pero ahora vamos a ir, si te parece, vamos a ir más al meollo.
A ver, ¿dónde tenemos el meollo?
Sí, claro, vamos a ser más concretos, ¿te parece?
Bien.
Vamos del total, vamos ahora a lo particular.
Vamos a ello.
Por ejemplo, hay que tomar más vitamina C, ¿te parece?
¿Por qué? ¿Te parece bien?
¿Por qué? Porque los procesos gripales, catarrales, las infecciones en general son más frecuentes en invierno. Entonces tenemos que tomar alimentos ricos en vitamina C.
Y equinacia. ¿Ves
cómo
me acuerdo? Si es que esto me lo estudio.
Bueno, vamos a lo particular. Vamos a tomar brócoli, que es muy rico en vitamina C y tiene unas propiedades fantásticas. Vamos a tomar tomate. El tomate también es otro alimento que tiene gran cantidad de antioxidantes y gran cantidad de vitamina C, ¿de acuerdo?
Sí.
Vamos a tomar frutas, y las frutas tienen que ser cítricos. Y hay un cítrico que es el kiwi, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de vitamina C. Vamos a tomar pimiento, porque también tiene gran cantidad...
¿Y el verde
de
o del rojo?
Del verde, ¿de acuerdo?
Vale.
Y entonces, y del rojo también, pero vamos, tiene más vitamina C el verde, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, pero con un tema importante, que tiene que ser crudo, el pimiento, porque si ya lo tomamos asado, la vitamina C, la pobrecita, prácticamente...
Oye, ¿no nos sirve?
Nos sirve. No digo...
Pimiento crudo.
Digo que hemos pedido gran parte de vitamina C.
Es que a mí el crudo no me gusta.
No, ya lo sé, que en ensalada...
A mí me gusta el de padrón y fritito.
Sí, bueno, está bien, ¿no? Vale. Pues claro, si ya lo hacemos asadito, ya lo estamos perdiendo. Los frutos secos también es importante. Tomar frutos secos. Luego, en esta época, infusiones. Claro, infusiones calentitas. Nos van a calentar el cuerpo. Podemos utilizar infusiones de té verde. Vamos a utilizar caldos, pero cuidado que sean caldos caseros, ¿de acuerdo? Porque si utilizamos los famosos cuadraditos estos industriales, también tienen gran cantidad de sal y por lo tanto no es muy saludable que digamos, vamos a tomar sopas, también calentitas, ¿no? Y hay un tema muy interesante, ¿no? Hay que aumentar el consumo de líquidos, pero cuidado, en las bebidas hay un error que se comete. Tú tienes frío, mucho frío.
Sí.
Dices, me voy a tomar una copa de vino, un vasito de vino, o me voy a tomar un coñac, o me voy a tomar otra bebida. Error. error grave, porque no calienta, todo lo contrario, te deshidrata, todo lo contrario, vas a perder calor de tu cuerpo.
Porque vamos produce... de romper el rito del agricultor, sí, y el camionero, sí, y el sol y sombra, claro, señores. Claro. Esto sí, es la sí, ruina no, lo para los mucho, bares de carretera.
Yo lo siento mucho, pero claro, esto es así. Aparte que yo no recomiendo a los camioneros tomarse un sol, ajá, y sombra si llevan el camión, ¿eh?
Cuidado. También es verdad, también tiene razón.
Vamos a ver. Pero produce una vasodilatación, la vasodilatación produce pérdida de calor y por lo tanto estamos haciendo que tengamos más frío todavía. Uh-huh. Y luego, por supuesto, hay que tomar, como bien planteabas, carnes y pescados. ¿Te has dado cuenta que hemos especificado mucho el tipo de alimentación que tenemos que hacer en invierno?
Coman ustedes de todo sano, de todo bien, crudito a poder ser, con poquita sal, con poquita azúcar, con mucha, en fin, infusión y mucha fruta.
Sí, pero brócoli, tomate, hay que tomar pimiento, hay que tomar infusiones, hay que tomar caldos, hay que tomar sopas del tipo que nos guste, no hay que tomar alcohol. En fin, hemos especificado muchas cosas.
Ajá, bueno, y té. Mucho té.
El té también es bueno, incluso para perder peso, el té verde, que es fantástico.
Perdona, es mejor el azul. Para perder peso, mejor el azul. Y para el que no si quiera teína, que tome rooibos.
Si
no me hables de té, porque soy especialista.
Si nos ponemos en colorines, podríamos tomar té rojo también.
Sí, pero el té rojo...
Sí, pero...
El que más adelgaza es el té azul.
Y el verde, en mi caso.
Pero menos. Te lo digo yo.
Un gramo, venga.
Luis Gutiérrez Serantes, nuestro doctor de cabecera, un santo de una paciencia, vamos.
Me haces pensar mucho, pero está
inmensa,
bien eso. Ejercitar la mente me encanta.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, hasta luego.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti.
Bueno, los próximos minutos vamos a hacer un viaje, ustedes y yo, apasionante. Nos vamos a introducir en un lugar que no está abierto a visitas, es un lugar que tiene todas las medidas de seguridad del mundo, porque es un lugar desde el que se ayuda y mucho a las mujeres que sufren malos tratos. Me estoy refiriendo al servicio de atención del 016. Es un servicio que ha alcanzado su máximo histórico en récord de llamadas. Han sido casi 82.000 consultas atendidas las que se han gestionado desde este número de teléfono, y hemos querido saber cómo funciona exactamente, quiénes están al otro lado del teléfono, qué es lo que hacen exactamente cuando reciben una consulta o cuando de pronto perciben una situación de máximo riesgo. Bueno, nos acompaña ya una de esas personas que atiende al 016. Ella es Susana, lo vamos a dejar ahí. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De cuántas personas estamos hablando al otro lado de ese número de teléfono, del 016?
Pues estamos hablando de 20 personas, repartidas en dos equipos, el equipo de información y el equipo de asesoramiento legal.
¿Mujeres en su mayoría, me imagino?
Sí, sí, la mayoría no, totalmente mujeres.
Todo mujeres, porque supongo que es cuestión ya de empatía, ¿no? Si alguien, hay una mujer que llama porque está sufriendo malos tratos por parte de un hombre, hombre, encontrarse con otro hombre al otro lado del teléfono, psicológicamente supongo que eso echa para atrás.
Pues en principio puede ser esa una razón, pero siempre hemos, el servicio desde que se inició está formado por mujeres.
Hombre, las llamadas que ustedes reciben son muy variadas y supongo que en unos casos simplemente piden ayuda sin saber muy bien a quién dirigirse, pero en otros casos habrá consultas legales o consultas psicológicas, así que entre esas 20 mujeres, Susana, supongo que serán ustedes un poco de todo, habrá abogadas, habrá psicólogas, habrá mujeres especializadas, ¿no?
Exactamente, el equipo de información está formado por psicólogas, trabajadoras sociales y personas del ámbito social fundamentalmente, y el equipo de asesoría legal está formado por abogadas.
¿Quedan en la propia llamada de la mujer, ya le dan una serie de consejos, de recomendaciones, o se queda con estas mujeres de alguna manera para otra ocasión, para hablar más sosegadamente? ¿Cómo funciona exactamente el número de teléfono?
El servicio 016 es un servicio de información y asesoramiento jurídico. Entonces, la llamada que se recibe, depende de la necesidad que tenga, es lo que se le puede ofrecer, es la información en la que ya se encuentra y el recurso físico al que puede, el recurso presencial al que puede acudir, más cercano a su localidad, a su domicilio. Y, por supuesto, si tiene una consulta jurídica, se le transfiere o se le pasa al Departamento de Asesoría Jurídica para que tenga esa consulta y pueda realizar las preguntas que ella necesite.
Susana, yo creo que es muy importante que todas las mujeres, las maltratadas y las no maltratadas, conozcan la existencia de este número de teléfono, sepan que es absolutamente confidencial, que tiene todas las garantías del mundo, que nadie tiene por qué enterarse de que marcamos ese número de teléfono. Y también me gustaría que conociéramos las causas más frecuentes de llamada, las situaciones más frecuentes con las que se encuentran ustedes, las mujeres que están al otro lado del teléfono. Llegan las noticias a Onda Madrid. ¿Me espera 3 minutos y reanudamos la conversación?
Por supuesto.
Muchísimas gracias. Pues vamos a conocer a fondo cómo funciona el 016, el número al que pueden acudir pidiendo ayuda a las mujeres maltratadas. Escuchamos las noticias y retomamos rápidamente esta conversación.